Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El pintor argentino Fernando X. González acaba de inaugurar una exposición personal en la Galería Mercier, aquí en París, en la que nos muestra su trabajo reciente, en el que, más allá de sus tenues paisajes urbanos, nos muestra retrato, figura humana e incluso desnudo, temas tratados con su exquisito refinamiento pictórico. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria intensa en el mundo del arte, Fernando X. González ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Fernando.
Gracias, el amable eres tú.
Y muchísimas gracias por volver, como dice el tango. Ante todo, felicidades por esta exposición parisina, que en estos tiempos de que corren roza casi el gesto heroico, ¿no? Imagino que la inauguración fue aplazada, ¿no?
Sí, había sido programada para marzo último del año, enfin, de 2020, y finalmente lo hicimos en noviembre y hasta fines de enero.
Si se instaura el toque de queda a partir de las 6 de la tarde, los vernissages van a tener que hacerse a las 4, a la hora del té.
Bueno, ya no hay vernissage, por ahora no hay vernissage. ¿Eh? No.
Qué triste, ¿no?
Sí.
¿Cómo has vivido esa primavera, ese confinamiento obligatorio?
Yo pienso que un poco de un modo diferente que mucha gente, porque uno está mucho tiempo encerrado en su taller trabajando. Quiere decir que en cierto modo no influyó mucho en ese sentido. Pero al ser un confinamiento obligatorio, un confinamiento que a uno le da el destino, y por saber que la situación no es fácil, que hay algo raro que pasa, etcétera, no fue forzosamente un tiempo muy fructífero en mi trabajo.
Además, imagino que el artista se alimenta del mundo cultural, que se paró por completo, ¿no?
Bueno, sí, el mundo cultural y el mundo en general. Se alimenta de lo que a uno lo rodea, ¿no es cierto? Lo que ve, lo que escucha, lo que, en fin, lo que le dice a uno cosas. O lo que,
Si un año antes te hubieran contado que todo se pararía, no te lo hubieras creído, imagino.
No, sí, exacto.
Y a pesar de la perspectiva de la vacuna, las cosas no parecen arreglarse. Habrá que comprarse un cuadro tuyo para quedarse en casa encerrado y poder contemplarlo y disfrutarlo, ¿no? Es uno de los placeres de la pintura, ¿no? Poseer un cuadro. Enamorarse de un cuadro.
Bueno, sí, a mí siempre me sorprende un poco cuando alguien me compra un cuadro. Es como que hay algo que no llego a entender. No sé cómo explicarlo eso.
Es una historia de amor, finalmente, ¿no?
A mí me sorprende porque si a la gente le gusta el punto de comprarlo, yo creo que hay algo en que, en cierto modo, sienten que tú has hablado de ellos. Que alguien habló de ellos, o sea, ellos es como que se reconocen en eso, y yo pienso que es, personalmente creo que es lo que más me interesa, o sea, el hecho de poder haber hecho algo que encontró su destinatario. O sea, uno pinta, sí. No sabe para quién pinta, y hay un día en que esa pintura encontró su dueño.
En estos tiempos en que toda la pintura universal está a nuestro alcance a través de fotografías, estamos viendo tu trabajo, el hecho de que ese cuadro sea único, sí, e irrepetible, le da un valor extraordinario.
Bueno, sí, hay un problema con la pintura y con la difusión de las reproducciones, porque uno llega a confundir la reproducción con la obra misma. Y uno se da cuenta que cuando está frente a la pintura, hay, por ejemplo, imaginemos que es un cuadro figurativo, la imagen, en mi caso, yo estoy frente a una pintura, el hecho de que sea figurativo o no sea figurativo es como que es secundario. Uno está frente a al color, a la materia, a la textura, al olor, a un objeto pintado. Y que no es muy lejano de la reproducción.
Permíteme, Fernando, que recuerde.
Perdón, yo a veces, sí. Yo una vez había pensado una más, por ejemplo. Tú has hablado de por ejemplo, un cuerpo. Por ejemplo, yo a veces trabajo sobre el cuerpo. Yo digo, una manzana es más parecida a una mujer que una foto de una mujer. Porque la foto es lisa, la foto es...
La manzana tiene
forma. La manzana tiene forma, tiene gustos, exacto.
Permíteme que recuerde a nuestros oyentes, Fernando, que has nacido en Buenos Aires, sí, en 1956, donde vas a realizar estudios de Bellas Artes. En aquellos tiempos de estudiante era mucho más difícil acceder a ver pintura, incluso en imagen, reproducción.
Bueno, sí, yo creo que lo que se llama cultura, entre comillas, se volvió también un poco una especie no voy a decir de comercio, pero bueno, hay una, no sé cómo llamarlo, entró un poco en el mercado, digamos, mientras que en aquella época era algo mucho más aleatorio. Y efectivamente, sí, bueno, estudiante uno iba a ver las exposiciones, iba al Museo de Bellas Artes, etcétera. Tampoco en Buenos Aires o en Argentina en general hay tanta oferta, como se dice ahora.
Hay bellos museos en Buenos Aires.
Hay muy bellos museos y también la oferta, como dicen ahora, también puede ser múltiple porque hay muchas otras cosas, ¿no es cierto?
¿Hubo alguna exposición que viste en aquellos años de estudiante que te marcó en particular?
Sí, hubieron... Bueno, hay varias cosas. Por ejemplo, cuando yo era muy pequeño me habían llevado a una exposición al Instituto Guitella, que era un centro de arte contemporáneo de vanguardia, y me acuerdo que yo no había entendido absolutamente nada, pero uno entendió que hay algo, hay otra cosa que pasa en algún lado, que hay otras cosas que, aunque no sepas qué es. Después hubo otra exposición muy interesante que habían llevado a Buenos Aires, que se llamaba de Cézanne a Miró. Y bueno, a mi padre le gustaba mucho la pintura y nos quiso llevar a mi hermano y a mí. Había una cola de 5.000 metros, llovía, hacía frío, esperamos una hora, dos horas, y al final nos fuimos sin entrar. Pero sin ver la exposición, pues estamos cansadísimos, mojados, con frío. Pero yo creo que eso también forma parte de la historia que uno tiene con la pintura. Y después ya digamos más grande, yo estaba también muy uno veía siempre lo que uno llevado por los compañeros de estudios, en fin, con los que realmente uno se forma, ¿no? Uno quizás se forma más con sus compañeros de estudio que con los profesores. Entonces uno veía mucho el arte de que se hacía en ese mismo momento. Pero a mí hubo una exposición que me había marcado enormemente, que fue la exposición de Fortunato La Cámara, un pintor de los años 30, 40, 50 en Argentina, que había sido primero obrero ferroviario, etcétera, que vivía en La Boca, y que yo creo que hoy es considerado uno de los grandes maestros argentinos.
Gracias a una beca vas a venir a Francia, sí, a París. Me contabas hace años que dudaste mucho en venir a Francia.
Bueno, sí, porque uno viene de países donde hay muchas cosas que hacer y donde el Estado está menos presente, y donde el individuo, yo creo que uno siente que la acción del individuo es mucho más importante, ¿no?
¿Viniste a Francia finalmente para ver pintura?
Bueno, vine por la beca. Evidentemente, estando aquí, sí, fui a muchos museos viendo pintura, escultura, en fin, un poco de todo. Sí.
Es un verdadero alimento, ¿no?, para un artista.
Bueno, lo que pasa es que cuando tú vienes, por ejemplo, de un país como Argentina, uno se ha educado mucho con reproducciones, lo que hablamos hace un rato. Entonces, las cosas son muy distintas.
¿Es decepcionante a veces la realidad?
Sí, por supuesto. Hay muchas pinturas que uno admiraba en reproducción y cuando uno la ve, le gusta menos o le toca menos. Después también depende de la época de la vida de uno, ¿cierto? En que hay autores que te gustan más que otros o estilos, etcétera. Yo creo que tiene también que ver con la historia personal de uno.
Van a pasar 20 años antes de que vuelvas a Buenos Aires para exponer. Sí. ¿Fue ese lapso de 20 años lo que te costó adaptarte a Francia?
Sí, 20 no, creo que fueron menos. Pero no importa. Casi 20 años. Sí, hubiesen podido ser más, 40, o, en fin. Sí, yo volví porque había, por una exposición justamente que me hizo volver que tenía en América Latina, y entonces dije, bueno, aprovecho y paso por Buenos Aires. Sí, yo creo que el hecho de haber, durante un largo periodo, haber dejado de lado la pintura y contó para que yo no pudiese volver. Y ese tiempo también es el tiempo que uno, o que yo necesité como para que mi presente tuviese una historia, ¿no es cierto? Y poder, porque creo que es como un poco con lo que uno trabaja, enfin, con lo que yo personalmente trabajo.
¿No pensaste quedarte de nuevo ahí en Buenos Aires y no volver a París?
Yo creo que sí, varias veces, mismo cuando fui con mi familia, muchas veces nos planteamos volver, no volver, en fin, conflictos eternos.
Nos hablabas antes de tu padre, de esa cola, la exposición de Miró. Sí. ¿No? Quizás el secreto de la X que interpones entre tu nombre y tu apellido venga de tus orígenes catalanes.
Sí, mi padre quiso ponerme Xavier con X y no con J, como se escribe en catalán. Y entonces, bueno, aquí en Francia no, porque Xavier existe en Francia, pero en Argentina tener una X era algo muy extraño. Entonces, sí, en la escuela me llamaban X, o en fin. Y entonces, claro, la X también es el cuestionamiento, es lo que no se sabe, o es lo... Pero al mismo tiempo, yo le agradezco muchísimo a mi padre, la X, porque González es un nombre muy difícil de llevar, porque es casi anónimo, hay tantos González. Y entonces la X es como que crea una pequeña diferencia.
En Estados Unidos hay un tal Malcolm X también, bastante conocido, por cierto. Esos orígenes catalanes lo sientes en tu trabajo. Me contabas que tu padre sufrió la Guerra Civil Española y se exilió en Argentina, y que le costaba mucho contar cosas acerca de la guerra. Al parecer, es normal que las víctimas de una guerra no quieran recordar esos duros momentos.
Sí, yo al menos de niño nunca hablo de eso. Ya de grandes alguna vez hemos hablado, pero también porque uno a veces hacía preguntas, etcétera. Sí, no, él no contó. Bueno, contó cuando nosotros hacíamos preguntas. Y efectivamente, yo creo que fueron momentos muy, muy, muy difíciles. Que, como te decía también, que al mismo tiempo fueron muy intensos. Yo pienso entonces quedan grabados, quedan como momentos finalmente que son únicos, que ha vivido con gran intensidad. O sea que...
Me hablabas también de la nostalgia de tu padre por esos años allí en Barcelona.
Exacto.
¿Se sentía la nostalgia en tu casa allí en Buenos Aires?
Bueno, en Argentina se siente la nostalgia mucho, y en Buenos Aires un poco más. Yo creo que hay mucha nostalgia por toda la gran ola de inmigración que hubo, que hay siempre esa especie de nostalgia de Europa. Mismo Buenos Aires fue creada o nació, en cierto modo, en una época, trataron de hacer una especie de ciudad europea, o sea, como esa, no sé, como esa, no es nostalgia, pero bueno, como una especie de idealización, o sea, de un modelo que no está allí, en fin. Pero la pregunta tenía que ver con otra cosa. La nostalgia, sí. Bueno, yo pienso sí que mi padre quedó nostálgico de su Barcelona natal, y mismo de un modo de vida diferente que habría en Barcelona con respecto a Buenos Aires, donde el hombre es un poco más, no sé por qué, yo lo veo un poco así, como un poco más agresivo, más apurado, o donde el fútbol gobierna, en fin, y mi padre, todo eso para él no existía, ¿sí? O sea que estaba un poco como encerrado en su mundo, en su recuerdo, buscando sus libros sobre la guerra, sobre los escritores de la... O sea,
Finalmente, Fernando, tú has hecho el camino inverso. Sí. ¿Sientes nostalgia de Buenos Aires?
Bueno, sí, en un momento sentía mucho, en otros momentos menos. Quizá la nostalgia también no es de un lugar, sino del, hay una ecuación espacio-tiempo, del que uno fue en ese lugar también. Quizás uno tiene nostalgia de sus 20 años o de, en fin.
No podemos volver al mismo Buenos Aires no, que viviste entonces.
Como no vuelves a eso del río, ¿no? Uno no se baña nunca en las mismas aguas.
Volviendo a la exposición que acabas de inaugurar en la Galería Mercier aquí en París, me han sorprendido esas figuras femeninas que podían ser mujeres de los años 60 por los vestidos que llevan. ¿Son recuerdos también tuyos, fruto de la nostalgia de la que hablábamos?
Yo no me doy cuenta, no me doy cuenta tampoco si es nostalgia. Tampoco sé bien de dónde salen o de dónde vienen.
¿Utilizas modelos, por ejemplo?
Sí, siempre hay un modelo, siempre hay un punto de partida en todo caso. O sea, el modelo puede ser real o no real, o en fin. Pero hay siempre... El modelo también está un poco en ti, o sea, es
brumoso, como dirías.
Sí, hay cosas también que... Si uno se pone a pensar mucho, después son... Te molesta un poco para trabajar, ¿no es cierto?
Lo siento, Fernando.
¿Cómo?
Lo siento.
No, al contrario, es interesante hablar también.
Hablando de críticos, hace unos años el crítico de arte Francisco Calvo destacaba la síntesis que haces en tu trabajo de los grandes maestros clásicos y de los contemporáneos, sin renunciar a la pintura figurativa, ¿no? ¿Eres consciente de eso? ¿Te han criticado por el hecho de hacer una pintura figurativa?
O sea, yo soy consciente de cierto modo que no soy, digamos, no estoy como, digamos, en la ruptura. Estoy más bien, yo creo que estoy más bien en una suerte de continuidad, o sea, no es algo voluntario, pero se ve, pero...
¿Has sufrido por el hecho de vivir en una época en la que el arte conceptual reina y que tú haces algo figurativo, aunque sea pasado por el tamiz de la nostalgia?
Bueno, a veces uno se siente, muchas veces uno se pregunta qué estoy haciendo con esto, a dónde voy con esto, esto es que no serán cosas viejas, pasadas, etcétera. Pero justamente, pero yo creo que cuando uno trabaja sinceramente... Todo es válido, o sea, todo puede ser válido si hay un punto de estético que lo justifique. Y por otro lado, hay gente que hace obra, digamos, más contemporánea, en el sentido en que hoy se entiende como contemporáneo, que aprecia mucho mi trabajo, en fin. Y hay algo, yo creo que hay algo... Bueno, en la pintura hay algo conceptual que es muy fuerte. Y en cierto modo yo también me he formado con obras conceptuales, de artistas conceptuales, como era estudiante. O sea, de cosas que uno veía, ¿no es cierto? Yo creo que aparte de eso hay... O sea, por ejemplo, si hablamos de modernidad, hoy, por ejemplo, bueno, se están poniendo... Ahora andan todos en bicicleta. O sea, tú puedes ir en bicicleta o en TGV. O sea, no es que una cosa vaya a anular la otra. O sea, y los dos están yendo al mismo sitio y los dos son contemporáneos. Entonces hay lo que sucede también, que hay una especie de monopolización de estilos o de tendencias, etcétera. Pero yo creo que la sociedad es bastante abierta y que acepta también...
Quizás es más fácil transmitir emociones con algo figurativo que con algo abstracto, conceptual.
Bueno, sí, puede ser, no sé, no puedo contestar. Yo creo que eso tiene que ver con la persona que lo
digo porque siempre me ha emocionado tu pintura, desde hace muchos años.
Por ejemplo, yo ya te dije, si estoy frente a una obra, en principio no la analizo si es figurativo o no. En principio es la cómo está, o sea, lo que es principalmente plástico. Después viene también, si la hay, la lectura de la figuración, la lectura literaria, la lectura psicológica, en fin. Ahora, yo personalmente necesito la figuración como elemento de partida, como justificación para pintar. Una vez que estoy pintando, hay un momento en que poco importa si es un paisaje interior o exterior, una nube, un cielo, un pie. O sea, es un problema plástico resolver del que tengo que encontrar solución. Y por otro lado, también yo, por ejemplo, me gustan muchísimo los pintores que hacen lo contrario de lo que hago yo. O sea, los que hacen lo que yo no puedo hacer. Entonces me pueden gustar mucho algunos artistas conceptuales o abstractos, o en fin. ¿No?
Lo cortés no quita lo valiente. En fin, pues ya lo saben, si quieren emocionarse, tienen la oportunidad todavía de ver la exposición de Fernando X. González, que va a estar abierta en la Galería Mercier, aquí en París, hasta finales de enero.
Si no hay un confinamiento.
Si no, nos confinan de nuevo a todos. Exacto. Por cierto, en Buenos Aires, ¿cómo están las cosas? También, a pesar del verano austral.
Sí, muy difíciles también.
Sí. Enviamos desde aquí un saludo a nuestros oyentes ahí en Buenos Aires. Muchísimas gracias, Fernando,
por
haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Luasó y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina y seguro que también en Buenos Aires, gracias a una cadena internacional de televisión uruguaya que emite desde Montevideo, ahí en Uruguay.
Muy bien.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.